o no, pero bueno, yo venía preparada por si acaso. Qué raros estamos todos en un ladito, se ve desde aquí completamente diferente a otros días. Yo soy muy dada a coleccionar frases, me gustan mucho. Y de hecho tengo varios calendarios en mi casa, uno de ellos me lo regaló Esther, que diariamente es un calendario que cada día tiene una frase. Y hace poco, una de las frases que leía en el calendario mío decía que solo existe el fracaso cuando dejamos de esforzarnos. Y es cierto, ¿verdad? Pero para esforzarnos necesitamos o nos hace falta estar motivados. ¿Amén? Nos hace falta, ¿verdad? Eso es lo que anima a una persona a hacer algo, a actuar o a hacer algo. Es lo que nos impulsa. Todas las personas necesitamos motivación para la vida, ¿verdad? Para luchar, para levantarnos cada mañana, bien sea para ir a trabajar, para buscar trabajo, para cualquier cosa que tengamos que hacer, para nuestros proyectos, para nuestros estudios, necesitamos estar motivados. Nuestra motivación es como ese combustible, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo. No haremos nada o lo haremos de muy mala gana sin ello. ¿Alguien ha visto alguna vez la imagen de un adolescente desmotivado? Porque es lo que mejor lo representa, ¿verdad? Un adolescente desmotivado. Andan despacito, parece que hay que empujarlos, todo el día quejosos, con las manos en los bolsillos, arrastrando los pies, ¿verdad? No tienen ni ánimo, ni fuerza, ni voluntad de hacer el más mínimo esfuerzo. Y yo me pregunto, nos preguntamos aquí a cada uno de nosotros, ¿cómo anda nuestra motivación? O mejor dicho, ¿cómo y de qué manera estamos dispuestos a hacer las cosas para nuestro Dios, para nuestro Señor? Yo sé que no estamos en una situación tan grave, ¿verdad?, como el adolescente del ejemplo, pero nuestra motivación a veces, ¿verdad?, o el tiempo nos juega a veces malas pasadas y no siempre las personas estamos de la misma manera o porque cambiamos, a veces nuestros sentimientos, ¿verdad?, cambian. Los acontecimientos, como hemos visto aquí, cambian. Las cosas no son hoy como eran hace un tiempo. Nos pasa a todos, ¿verdad? Y es natural. Ese refrán tan nuestro que dice que donde hoy digo o dije digo, hoy digo Diego, es que hoy digo y siento una cosa y mañana puedo decir y sentir una cosa completamente distinta, nos pasa a todos, ¿verdad? ¿O solo me pasa a mí? Es natural también que nos pase, porque no somos hoy lo mismo que éramos ayer, ¿verdad? Es natural, tampoco tenemos por qué ser siempre de un mismo pensamiento. Es de sabios también rectificar. ¿Amén? También es de sabios rectificar. Pero también lo que pasa también es que nuestra motivación muchas veces tampoco queda intacta. A veces podemos entrar en la desgana, en la apatía espiritual, en la desmotivación. Aquellos, especialmente aquellos que en algún momento experimentaron o hemos experimentado ese primer amor, esa pasión cuando comenzamos el camino y pensamos, siempre pensamos cuando comenzamos un nuevo amor, un amor, ¿verdad? Yo siempre voy a sentir lo mismo, yo siempre voy a ser igual, pero no siempre las cosas son como empezaron. O no podemos mantener ese fervor, esa ilusión. Esos propósitos no los podemos muchas veces mantener a lo largo del tiempo. El otro día escuchaba, que me llamó mucho la atención, que el día 20 de enero, y no está muy lejano en el tiempo, estaba catalogado como el día más triste del año, el 20 de enero. ¿Por qué? Os preguntaréis todos, ¿verdad? Primeramente por el tiempo, porque los días son cortos, hace frío y el tiempo nos influye, ¿no? Nos influye. Segundo, porque nos hemos gastado mucho dinero en las fiestas y al 20 de enero casi todos estamos ya pelados. Porque hemos engordado una media de 2 kilos en las fiestas también. Y porque al 20 de enero no estamos cumpliendo los propósitos con los que empezamos el año. Los propósitos que todos nos hacemos a primeros del año, 20 días, ¿verdad? Y ya le estamos siendo infieles a esos propósitos que además empezamos con mucho entusiasmo, nos prometemos. Y si no, aquí nos han devuelto los propósitos del año anterior, nos los devolvieron cuando terminó el año y yo no sé, a lo mejor alguno es afortunado y los ha cumplido. Yo los míos no. quiero, pero a veces no termino de conseguirlo, ¿verdad? Así que esos propósitos que con tanto entusiasmo y tan resueltos nos propusimos, no los estamos cumpliendo. Esto que parece gracioso, ¿verdad? Refleja bastante bien de verdad cómo somos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Y Dios sabe muy bien, y la Biblia nos advierte de ello, porque Él sabe cómo somos. ¿De qué pie cojeamos? ¿Cuál es esa naturaleza humana que llevamos dentro? De dejar, de abandonar, de cansarnos, de venirnos abajo, de volvernos perezosos, y lo que muchas veces es peor, perder el interés, el fervor, el entusiasmo que un día pudimos o experimentamos, ¿verdad?, cuando le conocimos, cuando conocimos a nuestro Maestro. Parecía que nadie iba a poder apagar ese amor, esa pasión. Estábamos tan motivados y estábamos tan entusiasmados. ¿Lo seguimos estando? Amén, ojalá sea así. Vamos a leer Apocalipsis 2:1, que ya seguro que sabéis por dónde va. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta aquí solamente, de momento. Un reproche, un único reproche en esta carta, que han perdido el primer amor que un día tuvieron, porque nadie puede perder, ¿verdad?, lo que no tiene. Ellos, la iglesia de Éfeso, lo habían experimentado, y sus obras, estas obras que hemos leído, daban testimonio de ello. El Señor menciona todo lo que esta iglesia tenía. Ellos, su trabajo, su lucha, su paciencia, su sufrimiento por amor de Él, su rechazo a todo aquello que a Él no le agrada. Un síntoma de que amamos es que no nos gustan las cosas que a nuestro Señor no le gustan. Y al contrario, ¿verdad? Nos gustan las cosas que a nuestro amado le gustan. Hace un momento hablaba con Estefanía sobre el carnaval, ¿verdad? Y sobre las cosas, cuando amamos al Señor, no amamos las cosas de este mundo, porque lo rechazamos, es un síntoma de nuestro amor. El no desmayar ante las adversidades por amor de su nombre. Esas obras son las que poco a poco van dejándose, van apagándose, según se va apagando el amor en nuestra vida, si es que lo dejamos apagar. Hasta quedar en una iglesia sin motivación, sin ánimo, que va arrastrando los pies sin hacer o sin querer hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué le ha pasado a esta iglesia? ¿Qué le ha pasado? Hay un único motivo, porque dejamos de mirar a nuestro amado. Cuando dejamos de amar, esa es la razón fundamental de dejar esas obras. El amor a Cristo, el amor a nuestro Señor, a nuestro Maestro, es y debe de ser nuestra motivación, el motor que impulsa nuestra fe cristiana y nuestras obras. Amén. Jesús hace énfasis en que esas obras son el resultado de nuestro amor por Él. ¿De qué vale decir que le amamos si nuestras obras no lo demuestran, verdad? En una ocasión, Dios en el Antiguo Testamento le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que queda cuando deja uno de amar, lo de afuera, ¿verdad? De boca para afuera. Quizá por eso Jesús le pregunta tan insistentemente a Pedro: Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces se lo pregunta el Señor a Pedro, hasta que Pedro se da cuenta de que no era una pregunta que hacía el Señor para recibir una respuesta cualquiera, para recibir una respuesta superflua, una respuesta que sí, te quiero, ¿verdad? A la tercera vez Pedro se da cuenta de la importancia de esa palabra, y entonces Pedro reacciona y la saca del corazón: sí, te amo, tú sabes que te amo. Eso era lo que Jesús quería escuchar de Pedro. Y eso es lo que quiere escuchar de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si me amas, haz tu llamado. Si me amas, haz tu llamado. En el caso de Pedro, apacienta mis ovejas, ¿verdad? En el caso de cualquiera de nosotros, cumple tu llamado. Sirve al Señor, pero primeramente, si le amas. Si me amas, entonces sírveme, porque no nos va a hacer falta nada más. El amor, como todos sabéis o todos sabemos porque lo hemos experimentado, es la fuerza más grande y más potente que existe. ¿Amén? No hay otra fuerza mayor que el amor, ¿verdad? Cuando amamos, lo vamos a hacer, vamos a estar en la viña legítimamente, vamos a servir al Señor legítimamente. El que no ama, no hace falta que vaya a la viña. ¿Por qué? Porque primeramente porque sus motivaciones pueden ser otras y no la del amor a nuestro maestro. Y muchas veces esas cosas luego son para nuestra ruina cuando no amamos. O de lo contrario, si no amamos lo suficiente, vamos a desmayar. No vamos a llegar lejos. Porque antes o después, más bien antes, vamos a desfallecer y no vamos a seguir. Amén. Pablo llega a decir que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabrita rara de nuestra versión Reina Valera, que a mí me gusta tanto. Esa palabra nos constriñe, significa que nos aprieta, ¿verdad? Nos agarra, nos inunda. Como dice nuestra hermana Maite muchas veces, que el Señor te aplaste en bendiciones, ¿verdad? Pues eso, nos aplasta. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, amén. Él nos amó primero y de ese amor que hemos recibido, de ese primer amor, vienen nuestras obras. Las primeras obras de nuestras y como las de esta iglesia de Éfeso que hemos leído, pero las que tenían en su pasado cuando le amaban, cuando le amaron. Quizá llega también el momento en nuestra vida de mirar, de echar un vistazo hacia atrás. Mirar hacia atrás y ver si nos hemos dejado algo de ese primer amor en el camino. Amén. Ojalá, ojalá que no, y permanezcamos como el primer día cuando le conocimos. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del primer amor? Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando descubrimos el amor de Dios, cuando hacíamos esas obras y las hacíamos obras de amor, como las de Éfeso, esas obras son las que quiere el Señor que sigamos haciendo también nosotros. Nuestras primeras obras, todo nos parece poco cuando amamos. ¿Amén? ¿O nos parecía poco? Ojalá, y yo creo que sí que nos parece, ¿verdad? Corremos cuando amamos a estar donde está nuestro amado. ¿Amén? Corremos a estar donde creemos que Él está. Nos encanta escucharle. Nos encanta escucharle. Nos encanta escucharle a través de predicaciones. Nos encanta escucharle a través de su palabra, de la Biblia. Nos encanta leer cosas por donde sea que sepamos o creamos que se oye la voz de nuestro amado. Ahí estamos nosotros poniendo la oreja, ¿verdad? A través de la música, a través de libros. Sorprendentemente nos llega a gustar hasta la teología. Es increíble, alguien que ama le puede llegar, bueno, menos a José, que yo creo que le gustó siempre, ¿verdad? Pero nos gusta venir a la iglesia, ¿amén? Vamos a la iglesia o venimos a la iglesia encantados, como dice el Salmo, entramos por sus puertas con acción de gracias. ¿Seguimos igual, hermanos? Hoy también nos pregunta a nosotros el Señor, Iglesia, templo de Dios, cada uno de nosotros, ¿me amas? ¿Me amas? Nos pregunta el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esto es lo que le dice Jesús a esta iglesia. Tu arduo trabajo. Me ha sorprendido esa palabra de arduo. Significa difícil, espinoso, trabajoso, algo que requiere mucho esfuerzo. Qué contraste, ¿verdad?, con ese convencimiento que todos tenemos, todos, de que las cosas, si son de Dios, tienen que ser fáciles. ¿Amén? Si son de Dios, tienen que venirnos a mano, tienen que ser a pedir de boca, sencillas, ¿verdad? Hasta los dones, creemos que si tenemos un don de Dios, es algo que tiene que salir solo, sin ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Si nos cuesta, si tenemos que trabajar en ello, entonces ya no lo rechazamos, porque creemos que ya, bueno, eso ya no es de Dios. Las cosas de Dios son fáciles. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, el don de Dios. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate, trabaja, lucha por lo que tienes, por el don de Dios que Él te ha dado también. Amén. Hay una mentalidad de la que yo también me siento culpable, una mentalidad de que las cosas de Dios son para el tiempo que nos sobra, para el tiempo libre, y que en este mundo del que todos pertenecemos y no estamos ninguno de nosotros ausente, en este mundo nuestro donde solo se quiere lo fácil, lo cómodo, ¿verdad?, lo inmediato, lo que nos sobra, ¿cómo estaríamos dispuestos a pagar el precio que Él nos pide a cada uno de nosotros? ¿O qué digo, a pagar el precio? A darle lo que más nos cueste, lo valioso, lo difícil. Amén. El arduo trabajo, el arduo trabajo. David llegó a decir en un momento, no le daré nada a mi Dios que no me cueste un precio. Esto lo dijo David en un momento de su vida en que él quería, tenía la necesidad de ofrecerle a Dios un sacrificio. Y quiere y propone en su corazón hacerle ese sacrificio. Y llega un colega, un espontáneo, y le dice, yo te doy la tierra para que lo hagas. Tú haz el sacrificio, pero yo te doy la tierra, yo te doy los animales, tú solo haz el sacrificio. Y David, que conocía muy bien al Señor, le dice, no, yo te lo pago por precio, porque yo no le voy a entregar a Dios nada que a mí no me cueste un precio, ¿verdad? Porque las obras de amor son valiosas, amén, son valiosas, son esforzadas, a veces son difíciles, porque el amor, y todos lo sabemos, da siempre lo mejor, amén. El amor da siempre lo mejor. Aquellos primeros discípulos del Nuevo Testamento que representan a la primera iglesia, representan a las primeras obras y representan al primer amor. Amaron tanto a nuestro Maestro, amaron tanto al Señor que dieron sus vidas por Él. Se las quitaron, sí, pero ellos ya las habían entregado y nadie te puede quitar lo que ya no es tuyo, ¿verdad? Nuestro Señor lo hizo primero, porque Él dio su vida por nosotros. Y de esa vida que Él dio y de ese amor vienen nuestras obras, vienen nuestras primeras obras. Aleluya. Ellos estaban envueltos en ese primer amor que lo da todo. Amén. ¿Cómo estamos nosotros de amor? Nosotros somos quizá la iglesia llamada a volver a ese primer amor. Todos nosotros, la iglesia de estos tiempos seguramente, cada uno de nuestros corazones, estamos llamados a volver a ese primer amor, a ese fervor que teníamos cuando le conocimos. Quizá Dios muchas veces remueve nuestra vida, remueve nuestro entorno para volver, para ver otra vez en nosotros esas primeras obras que hacíamos por amor de Él. Y por eso muchas veces las cosas no son casualidad, ¿verdad? No le daré nada a mi Dios que no me cueste un precio. No le daré nada a mi Dios de lo que me sobre. No le demos a Dios lo fácil, lo gratuito, lo que no nos cueste nada. Démosle siempre lo mejor. Voy a terminar leyendo Apocalipsis 2:19 otra vez. No, 2:2. Dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo quiero dejar aquí. El Señor ve nuestras obras y nuestras obras para Él no están catalogadas unas más grandes y otras menos grandes, ninguna. están catalogadas por importancia de dónde salen las obras que tú haces para el Señor, las que yo hago para el Señor, si sale del corazón o no salen del corazón. Da igual lo grandes o lo pequeñas que puedan parecernos a nosotros, es cómo las estamos haciendo. Dice Apocalipsis 2:3. No, ahora es 2:19. Otra vez vuelve a decir el Señor, yo a otra iglesia, yo conozco tus obras. A mí me gusta este texto, porque lo que hacemos, Él lo conoce. Ojalá nuestras obras sean agradables a Él. Las conoce, sean buenas o sean malas, Él las conoce. Y mirad lo que dice aquí también, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bueno es que el Señor conoce nuestras obras, ojalá, porque este es el camino verdadero del amor, es que nuestras obras postreras sean mejores que las primeras. Ayer meditaba yo en mi corazón por la noche, preparando la palabra, y yo digo, en algunas cosas he ganado, estoy segura, pero he perdido en otras. Me acordaba de mi primera fe, cuando estaba tan a la expectativa de lo sobrenatural. Yo empecé estando abierta a lo sobrenatural. Creía o pensaba que podía oír a Dios en todas los, en cualquier esquina. Me voy endureciendo con el tiempo. Nos hacemos más sabios en algunas cosas y somos más torpes en otras. Ojalá volvamos, tengamos la experiencia que tenemos ahora después de tantos años, la sabiduría que hemos alcanzado, la que todavía tenemos que alcanzar, ¿verdad? Pero que nunca perdamos ese amor infantil de los primeros tiempos. Porque amábamos con un amor infantil, pero era el bonito, el verdadero. No cuestionábamos tanto las cosas, porque le amábamos y creíamos que Él podía hacer todas las cosas posibles. El amor, como he dicho, es la fuerza más grande y más potente que existe. Sirvámosle a nuestro Señor por amor. Amén. Que Dios os bendiga.